Una maligna bondad.
Oxímoron.
Una absurda certeza.
Al final, después del ajite, dale un último besito. La ordinaria sutileza en oxímoron.
Milagro Sala. Milagro Sala. No Rosario. Pero bueno. Milagro Sala, la chica, la señorita, la señora, que está en Jujuy, con organizaciones, generando manifestaciones, protestas contra multinacionales. Igual es aliada al kirchnerismo, ¿no? Hay que tenerlo.
Che, cambiando rotundamente de tema, estaba viendo acá en la televisión pública y debatiendo con Fede, ¿qué va a tener una esquina propia Miguel Mateos de SAS?
¡Vamos!
O sea, Miguel Mateos va a tener una esquina y Diego Armando Maradona todavía creo que no tiene ni una plaza.
Tiene una religión.
¿Qué pasa?
Tiene una religión.
Sí, sí, bueno, yo quiero una calle, quiero vivir en Diego Armando.
Es más que una esquina.
La cancha Argentino Junior.
Está bien, pero yo quiero una calle.
La avenida 9 de Julio, que saque el 9 de Julio y le pongan Maradona.
Y avenida Corrientes, Charlie García.
Acá salió el dato que la madre de Miguel Mateos era maestra de música.
Mirá vos.
Pero el hijo...
Un soldado.
Yo pensé que me iban a tirar la madre de Miguel Mateo. Se lo garchaba de pendejo, algo así.
Bueno, esa es tu mente retorcida.
Claro, bueno.
Padre, que ahora con su mente retorcida nos va a contar las noticias. ¿Qué pasó esta semana, Pablo, en el mundo, en el país?
Nada muy interesante.
Bueno, entonces
vamos. Además de la muerte por hambre y desnutrición. Cobos Presidente, así se llama la gira.
¿Cómo?
Cobos Presidente. Esa es la gira, el nombre de la gira de nuestro amigo Cobos, que va a arrancar con Tutti el 30 de octubre en el Luna Park. ¿Sí? Al que va es un hijo de puta, realmente.
Ahora, pará. ¿Por qué partido se presenta Cobos para candidato a presidente?
De la UCR.
Pero tiene que hacer las internas.
Bueno, sí, obviamente.
O sea, va a hacer las contra...
Va a presentarse igual, si no, pero... se presenta por la UCR, se va a presentar por Cobistas, por Sociedad Anónima, pero claro.
Bueno, el Cobismo. Supongamos que va por la UCR, va a tener que hacer las inferiores, me sale.
Las interiores, las internas, pelotudo.
Las internas con el hijo de Alfonsín, ¿o no?
No. Claro, sí. Sí. De hecho, ya lo sabía criticar. A...
Sí, Angeló ya no se promulga.
No, y de la Rúa tampoco. Julio Cobos recorre por estas horas la provincia de Buenos Aires en una gira que tiene nombre, Cobos Presidente, y habla de la inseguridad, de políticas sociales, de educación, todo esto y mucho más. El 30 de octubre en el Luna Park, así que están todos invitados.
Encima el tipo tiene.
Y de paso, claro.
Cobos, qué grande eso.
Es peor que de la Rúa, Cobos.
No, porque bueno, eso, o sea, y cuando tiene tiempo hace de vice.
Claro.
Cuando lo dejan.
Yo creo que se quedó recaliente porque él no pudo decidir la votación del matrimonio igualitario.
Ah. ¿Estaba en contra o a favor?
Y seguramente está en contra.
Depende.
Se mataba el chabón.
Claro, el tipo ese sí que es panqueque. Otro, en la otra punta, digamos, otro candidato para el 2011 es Duhalde. Recordemos todo, traficante de merca. Duhalde convocó al PJ, pero sin el permiso de Solá y Das Neves, porque digamos que están ahí
peleando
a ver quién va a ser el candidato. Seguramente va a ser Duhalde igual.
No sé, hubo una reunión esta semana.
Mejor
una reunión
Felipe.
Importante.
Mejor Felipe, sí, seguramente Solá, ¿no?
Sí, es Felipe Solá. Ahora es gracioso Felipe. Lo de las Por propagandas Felipe. Esas. Porque aparece con los colores radicales. Mejor Felipe en negro y rojo. Se supone que él va a ir por el partido justicialista.
Negro y rojo no es radical, es blanco y rojo.
Bueno.
El radical es blanco y rojo, sí.
Sí, perdón, negro y rojo es anarquista. Pero no aparece con los colores clásicos del justicialismo.
Por las dudas, ¿qué sabe? Si no puede ir por el PJ...
Se manda en otro lado.
Sí, obvio. ¿PTS? No creo, pero bueno, si es así.
Te decía vos que hablabas...
Tiene rojo el PTS.
Pablito, que hablaba de Duhalde, hubo una reunión, no sé si esta semana o la semana anterior, parece que Mañeto, capo de Clarín, agarró y llamó, le dijo, Duhalde, sí. Vení, Macri, vení, ¿quién más? El colombiano, ¿cómo se llama? De Narváez, vení.
Narváez.
Y otro más por ahí. Y bueno, no sé, para decirle que querían. Ah, y Reutemann, que Reutemann constantemente es como Riquelme, renuncia cada 2x3.
Perdón, discúlpame, Azul dice que recién se tomó el bondi, así que va a quedar dentro de media hora.
Con suerte.
Con suerte, no para la madre, que se quede tranquila que no está muerta Azul.
Decía, todos los personajes Reutemann, Macri, de Narváez, y Dualde reunidos con Mañeto, y que el rumor dice que le dijeron a Macri que querían que él fuera el candidato.
A Macri.
Pero que tenía que pelear las internas y ganarle a todos los que están ahí.
Me parece que hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que Macri no tiene posibilidad alguna de ser presidente con toda la ignorancia, además del tipo que es un tipo cínico y todo lo que quiera. El tipo mostró ser un ignorante para manejar los medios de comunicación de acá a la China y para rodearse de la gente de...
Infradotados.
Sí.
Bueno, pero escúchame.
Pero Macri, otra, obviamente.
Dentro del
propio, hijos de puta
de
sobran.
No puede tampoco.
Pero está la otra, Michetti.
Ella quiere ser jefe de gobierno.
Digamos, el que vaya por el PRO yo creo que va a fracasar rotundamente y sobre todo Macri. Ojalá que fracase, que se postule y fracase. De todas formas, digamos, hijos de puta, hay de sobra. Así que no se haga problema, muchachos, van a tener un montón de ofertas.
A ver, Macri, entre Dualde y Macri.
Y el suicidio, completamente.
Bueno, pero vos me decís, no va a ganar. Entre Dualde y Macri, no sabés.
Para mí gana Dualde por lejos, desgraciadamente. Digamos, el que gane es una desgracia, pero creo que gana Dualde.
Yo creo que también claramente. Por algo, supuestamente dicen que Dualde le ofreció eso a Macri porque sabe que le puede ganar en la cisterna.
Bueno, veremos el año que viene. Pero bueno, así que se enojaron Solá y Das Neves porque ellos dicen, loco, convocás al PJ y no nos pedís permiso a nosotros, somos dos capos también dentro del PJ, entonces se enojaron. Así que hay muchas peleas.
Triunvirato.
Una pregunta, no sé qué piensan. Si hay un balotaje Kirchner-Macri, ¿quién gana?
Kirchner.
Para mí también.
Para mí gana, pero por lejos.
El Dualde tameando otra vez por Altarro. Sí.
No, pero estamos Macri. Hablando de Dualde-Macri. No pongas Kirchner-Macri, que ahí sí salió perdiendo.
No, para mí Macri...
No, yo pongo Kirchner-Macri, que puede ser posible.
Para mí gana Kirchner por lejos y creo que con cualquiera Macri pierde.
Pero hay que ver si Kirchner, o sea... se presenta a las internas y todos los que nombramos también, porque si se presentan todos a las internas después de la reforma del Estado, de todos esos va a quedar uno, porque si Macri va por el peronismo como le ofreció Dualde, no va a poder llegar a, o sea, tiene que primero ganar las internas a todos esos. Para mí que Macri va a ir por el PRO y ahí sí puede llegar a un balotaje con, ¿cómo se llama?, con Kirchner.
No, para mí no va a llegar en pedo un balotaje, sale tercero o cuarto.
No sé. Lo más gracioso sería quedar alguno del radicalismo. Gracioso prepárense. Y triste para todos nosotros, ¿no?
Claro. Hablando de Macri, es muy gracioso porque el tipo dice ahora, quiero que me hagan juicio político porque es re democrático y re abierto. Y dice, quiero que me hagan juicio político y la oposición dice, no te hacemos juicio político. Por todo esto las escucha, ¿no? Obviamente dice que es una campaña en su contra, por eso quiere que le hagan juicio político para demostrar su verdad.
Igual lo mejor de todo eso es que tu propio padre te basure.
Por eso digo.
Así en los medios, porque él diga, no, esto es una jugada de Kirchner. Y que tu viejo sabe y dice, no, lo voy a hacer
para que...
Por eso, bueno. Pero a eso voy. El papá te critica. Tu papá te critica. Nombrás a Fino Palacios. Nombrás a Fino Palacios. A la semana, o antes de asumir, o a la semana, lo tuvo que bajar. Después el ministro de Educación que dijo que avaló la dictadura militar, que era pos el ministro de Educación. ¿Entendés? El tipo demostró ser un incompetente, pero total. En ningún aspecto. Aparte, es obvio que el asistente de prensa le dijo, afeitate el bigote para cambiar un poco la imagen de estos meses. Y fue y se afeitó.
El tipo no creo que sea un incompetente, ¿eh?
En ese sentido.
Va acorde a su línea. El tipo quiere...
No, bueno, pero, digamos, el tipo también es un hipócrita. Y más decir que no se da cuenta. No, ¿cómo puede ser que no se dé cuenta? Evidentemente no. Porque estoy seguro que los asistentes de prensa que tiene atrás le dicen, loco, no nombres a este tipo porque te va a bajar toda la cantidad de votos que tenés. Vos podés ser un facho, pero si querés ser... tener posibilidades de ser candidato real a presidente, no podés votar, proponer a estos tipos para que te acompañen en tu fórmula porque vas a perder votos más allá que, digamos, conquistes las...
Es que tiene que ver con
los
la
votos
presión.
Fascistas.
Tiene que ver con la presión que él tiene. Vos fíjate que lo que están diciendo ahora con respecto a desde dónde conocía el Fino Palacios y todo eso.
Está bien.
Hay que ver qué tipo de presión. ¿Por qué se bajó Menem cuando estaba en el balotaje con Kirchner?
Porque iba a perder por goleada.
No se sabe si era por eso o por digamos, las negociaciones que tuvo con respecto a sus juicios políticos.
Bueno, lo mismo planteamos acá cuando fue la votación del matrimonio igualitario, que Menem fue y el quórum y desapareció.
Ese tipo, la verdad que... Papito. A ver, ¿qué tengo por acá?
Para nosotros quizás lo vemos como gente esquizofrénica, pero... cómo se cocina el poder es otro tema.
Sí, bueno, uno no está ahí adentro, digamos, ¿no? Santos es el nuevo presidente, flamante presidente de Colombia. Lo que va, una de las cosas que va a tratar de hacer es alejarse de la imagen, digamos, de Uribe, un tipo, ya sabemos todos, ¿no?, de derecha, que tiene su gobierno.
Con Estados Unidos.
Bueno, sí, igual lo va a tener, es muy difícil, digamos, querer sacar.
Y ahora ya lo firmó, o sea.
No, y aparte, pertenece al mismo partido de Uribe. Para mí va a ser más de lo mismo.
Va a seguir habiendo bala, está la guerra Colombia-Venezuela está ahí.
No sé si agarra Colombia-Venezuela, pero los campesinos colombianos seguramente van a seguir muriendo. Eso está claro para mí. Más allá, porque Clarín dice, busca separarse de esa marcada imagen de corrupto, según Clarín, ¿no? Estoy leyendo, que tiene Uribe. Pero no solo de corrupto, el tipo está comprobado que manda grupos paramilitares a matar. Obviamente Uribe no lo va a decir, pero...
Bueno, pero por ahí lo que estamos equivocados por nosotros.
No, eso no. Vamos a ver qué hace Santos, si va a seguir mandando grupos paramilitares a los campos a exterminar campesinos o se va a poner él la ametralladora encima y va a salir a la mata.
¿Y Chávez?
Eso, y Chávez no tengo ni más puta idea.
Imagínense, escenario imaginario, guerra Colombia-Venezuela y Venezuela pidiendo ayuda, ¿no? Obvio, diciendo necesitamos militares, militantes y guerrilleros argentinos. Vos,
yo no voy a
la embajada venezolana, que tenés 18 años, sabes manejar un arma.
Ah, bueno.
No, y empieza a llevar gente acá de Argentina.
Me fracturo las dos piernas, los dos brazos y no puedo ir.
Pero
tengo
militarizados están ellos. Desmilitarizados, digo, están ellos. Nosotros no.
Bueno, pero ¿quién te dice? ¿Se arma una guerra interna en Latinoamérica?
Rock.
Colombia, Venezuela, Argentina.
Nosotros salimos con el chasquibum.
No, ¿sabes que tenemos un par de tanques ahí perdidos.
Y Estados Unidos juega al lado de Colombia.
Y obvio.
Tira dos bombas nucleares, como dice el 45. Ahora voy a decir algo de la bomba nuclear.
Que hablemos de la bomba atómica. Bueno, ¿bomba nuclear o bomba atómica?
Bomba nuclear.
¿Bomba atómica nuclear?
No, hay diferencias. Por ejemplo, en la que se tiró el 6 de agosto del 45, hace exactamente 65 años. Creo que fue, lo tengo anotado por acá, pero... la bomba se llamaba Little Boy, pequeño niño.
Es un chiste.
Y era una bomba de uranio. Y la otra...
Pero esa es atómica.
Sí.
Disculpa, ustedes, Fede, le pusieron atómica a la radio para hacer honor a la gente de Estados Unidos. Que lanzó la bomba contra Hiroshima. Fede, ¿es en honor a la bomba atómica de Hiroshima el nombre de la radio? Sí, sí.
¿Ves? Y acá...
Sí. Estamos muy en contra de los japoneses.
Y la que se tiró el 9 de agosto del 45, la Fat Man, era una bomba de plutonio. Hay todas, o sea, una de uranio y una de plutonio. Hay todas unas características químicas que no me acuerdo. Las leí el otro día, pero la cosa que la primera mató unas 140.000 personas, murieron en el acto.
Mierda.
¿No? Y después siguieron muriendo cientos de miles más por la radiación. Y la otra...
Dice
la
que siguen todavía las consecuencias.
Sigue.
Zarpa.
Y la de Plutón... Jamás que tiene que ver con eso, con que la nuclear, digamos, tiene un proceso menos nocivo que la atómica.
No tengo idea.
Hay nuclear, termonuclear, creo que la última que se fabricó, que se descubrió, es la de hidrógeno. La cosa que todas parten de la fisión nuclear, que uno de los que laburó en eso fue Einstein, y bueno, la fisión nuclear libera una cantidad de energía que arrasa todo lo que está... a su alrededor. Estuve leyendo bastante sobre...
Sí, pero también deja sin vida, digamos, por generaciones.
Sí, pero por eso, al desplegar la cantidad de energía, arrasa con todo lo que hay ahí. Todo lo que sea vida lo
extermina.
Imagínate como el sol. El sol es una masa de energía increíble que no puedes cultivar nada, no puedes ver vida ahí porque es energía pura. Después decía, la de Nagasaki, 9 de agosto del 45... Esa mató también 200.000 personas y siguen habiendo hoy quilombos ahí. Después de eso, al día siguiente, 10 de agosto, el emperador de Japón, acá tengo el nombre, ¿cómo es que se llama? Emperador Hirohito, leyó por radio un comunicado en el que anunciaba la rendición incondicional de Japón. A todo esto, el presidente, en ese momento, de Estados Unidos, que era Roosevelt tampoco, no me puedo acordar el nombre ahora, bueno, ahora ya lo voy a decir. Anunció por radio, dijo, o sea, le dieron un... Tanto el presidente de Estados Unidos como Churchill y el de Rusia, Stalin, en julio hicieron un encuentro y le dijeron a Japón, rendite. Alemania ya no existía más, ya está, se había retirado. Los japoneses dijeron no, y dijeron, bueno, ahora le vamos a tirar la bomba atómica, pum.
Y se terminó todo.
Antes de la, esas fueron las dos primeras atómicas, las bombas atómicas lanzadas por el hombre. La primera, de nombre Trinity, que fue lanzada, mejor dicho, lanzada, no, fue detonada en el...
¿En el bar?
No, en el desierto de Los Ángeles, en Estados Unidos. Era parte del proyecto Manhattan, el primer proyecto que investigó cómo hacer una bomba atómica, en el que el capo de ahí era el doctor Robert Oppenheimer. Y cuando tiraron esa bomba Trinity, que estaban todos analizando ahí por computadoras y viendo cómo estaba la explosión a 9 kilómetros de distancia, este Oppenheimer dijo, cuando vio la explosión esa que arrasó con todo, se acordó la línea de escritura de un, la línea de la escritura de un libro indio que se llama Bhagavad Gita, que dice lo siguiente: ahora me he convertido en la muerte, destructora de mundos. Muchos años después el tipo dijo que se acordó de esa frase. El director de la prueba, Kenneth Bainbridge, en realidad lo que dijo fue, más que eso, ahora todos somos somos todos unos hijos de puta. Y veía cómo Trinity explotaba y arrasaba. Hoy es el lugar...
¿Cuánta razón que tiene?
No, pero escuchen esto que es gracioso, triste y gracioso. Hoy es el lugar donde explotó Trinity en el desierto de Estados Unidos. Está declarado Patrimonio Nacional Estadounidense. Tiene un monolito donde fue detonada la bomba.
Y no hay vida.
Además de que no hay vida, es un paseo turístico.
Esto es en el desierto de Los Ángeles.
En el desierto de Los Ángeles, ahí.
A 9 kilómetros nada más de donde hay vida.
No, ellos, cuando detonaron la bomba, los científicos estaban reunidos a 9 kilómetros.
¿Nada más?
Nada más. Y dice que la onda expansiva del sonido llegó incluso a 60 kilómetros de donde explotó la bomba.
Zarpado.
Ah, yo imagino, yo pensaba, ¿no? Digo, sos un científico, está viendo cómo explota.
Se sintieron semidiosos.
Una locura. No, la verdad que yo cerraría acá el bloque de noticias. Me parece que estamos bien. Hay un par de cosas, pero no sé si valen la pena mencionarlas. Condenado por un crimen, ahora mató a una chica que lo rechazaba y la enterró destrozada. Primero le quebró la cabeza con un hacha.
Parecen cosas de crónica.
Sí, pero es Clarín.
Todo es crónica actualmente.
La Nación, el otro día estaba haciendo la cola para pagar la luz y una señora tenía La Nación y la sección policial y era de crónica. Los titulares eran de crónica. Murió degollado.
Los títulos.
Lo masacraron antes de hacerle el amor. O sea, estaba hablando de La Nación, el diario de los vitres.
El diario de los intelectuales.
De
la gente importante de la sociedad.
Escribe Grotona y ahora es crónica. Pero bueno, lo último.
Después reacción de Scioli y Macri por la ola de inseguridad a raíz del asesinato de Isidro y Carolina, que la madre... Que está ahí.
Todo bien con el bebé, pero...
No, todo mal porque está muerto.
No, bueno, obviamente nadie quiere eso, pero es el bebé de pronto se convirtió en la bandera de una cruzada nacional.
La cara,
¿sabés qué? Sí, esta chica Carolina, ojalá que se reponga y salga, supongo que va a tener otro tipo de discurso, ¿no? Como la gente que está armando marcha. La mina es trabajadora social, digamos.
Ah, ¿sí?
Trabaja en el Ministerio de Seguridad.
Sí. No creo que tenga el discurso simplista de, bueno, hagamos una marcha y pongamos más policías en la calle. No creo que ojalá que pueda salir a hablar y que bueno. Más supongo que tendrá otra propuesta como trabajadora social.
Una onda Georgina Barbarossa.
No, como Georgina Barbarossa. Ah, la de la masa que dice más policías en las calles. Sí. En ese
no.
Sentido.
Georgina Barbarossa digamos, la que sale a decir los que matan tienen que morir es Susana.
Pero Georgina Barbarossa no avaló eso.
No, mi marido fue también muerto así de un tiro.
Sí, sí, ya sé
en
eso.
En la calle y ella, digamos, no hablaba de esto.
Ver, yo, Georgina dijo que estaba muy parecido a Colombia esto.
Bueno, qué sé yo.
Che, cambiando así.
¿Por la merca?
Toco un cachito el tema del fútbol. Yo sé que a Yoli no le gusta, por eso lo toco así de puntín nada más.
Ay, lo toco de puntín.
Leí un par de declaraciones de Batista. Qué chupacirio asqueroso,
Chicho,
es Sergio.
Chicho.
El merquero de Batista.
No importa si es merquero, todo bien.
No,
es un chupacirio. Estaba ahí esperando que lo sacaran a Maradona y ahora está ahí diciendo, no, los jugadores me quieren. Un jugador de renombre que no voy a nombrar salió y no lo y dijo, no, yo cuando juegue a la selección quiero estar siempre. ¿Pero qué es ese chupacirio? Claro, Bilardo y Grondona querían a alguien que pueda manejar, Batista.
¿Vos irán a dejar a Batista? Puede ser.
Ojalá que no. Capaz que me cierra la boca, lo dejan y salimos campeones del mundo. Sería triste.
El tema de los impuestos con respecto
Riquelme.
Al sueldo de Riquelme.
Es muy gracioso eso. El tipo decía, no, yo no firmo si no me pagan todos los impuestos, $1.200.000 de impuestos.
Sí, sí, sí.
¿Pero quién es este tipo?
Riquelme.
Y bueno, porque él está pidiendo 4, pero es 4 menos lo, claro, 1.200.000, le quedan 3.800.000.
Y arreglaron que paga la mitad nada más Riquelme y la otra mitad la paga el club. Yo no puedo creer.
Qué bárbaro. Yo estoy...
Si yo fuera presidente, la primera medida que tomo es los futbolistas van a ganar 1.000 pesos por mes. Así nomás. Esa es la primera idea que tomo.
¿Sabes? Se van todos.
El otro día te vas.
No, no sé. ¿Cuánta fuerza puede
no
tener?
Vamos a pagar la deuda.
No, la de los futbolistas, la primera que tomo. Digo, bueno, Riquelme, ¿cuánto crees vos? 4 millones, no, 1.000 pesos.
Igual también está el subsidio.
Pero si tiene que pagar los gatos, Riquelme. Hola. Gatos, no gastos, gatos.
Hola. ¿Qué? Está el subsidio de Echegaray, ¿no?
¿Qué subsidio?
El director de la FIFA.
Ah, y también, que en cuanto le... Echegaray, sí.
¿Qué?
Confirman que Echegaray se adjudicó subsidios millonarios.
Puta madre.
Está re loco.
La oficina anticorrupción estableció...
Director de la FIFA.
Estableció que un domicilio declarado por la esposa del funcionario coincide con el del feedlot. ¿Qué es feedlot?
Feedlot es la forma de alimentar a los animales en el campo. Sí.
Que recibió subsidios de un organismo que dirigió el propio Echegaray.
Bueno. ¿Y yo que me quejo porque pago 300 pesos de expensa?
300 pesos te
cuesta. Chagarita, no hablando.
Pero vos formas parte del populacho, Emi.
Por eso. Por eso.
300 pesos es casi un subsidio por desempleo.
Y Echegaray está escuchando y Echegaray se cae de la risa. Sí, 300 pesos me lo fumo ahora, prendo el cigarrillo, el habano.
Como el chilenito.
Como el pibe ese que estuvo ahí, tuvo el banco y se prendió un porro con el
de Manuel Alberti, sí, que se hizo las porritas con los 100 pesos.
Ya, muy bien. Bueno, 9:15 de la noche. El próximo bloque, quédate que están entrando los amigos Trío Bataraza acá. Vamos a estar escuchando su disco, a charlar con ellos. Todo el calor de la televisión pública, la nueva adquisición de Radio Atómica. Si querés hablar con nosotros, llamá al 4713-1067 o mandá un mensaje de texto al teléfono que tengo en la mano, que es el 1560-130756. Y si sabés una forma rápida de cómo una persona se puede descongestionar, por favor decime. Vas a escuchar un poco de música.
¿Qué hay de música? ¿Qué hay? Quiero saber qué hay.
Cresta, ¿sabes?
A ver qué hay.
¡Hey! Esto es pez, creo que como volado, ¿no?
¡Pez!
¿Y ahora quién le vas a echar la culpa? Si sos el que siente y nunca aprendiste a pensar toda una vida.